Bienvenidos a Nivel Musical, el podcast sobre música de videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, queridos oyentes. Soy Dani Almirón y os doy la bienvenida a este spin-off musical de videojuegos desde la Subbética. Ya sabéis, el podcast musical donde bandas sonoras de videojuegos y oyentes comparten protagonismo. ¡Comenzamos! Estoy seguro de que no sois pocos los que habéis reconocido esta tonadilla con la que se empieza este nivel musical. No obstante, es una de las piezas más famosas, influyentes e icónicas de este mundillo que tanto nos gusta. Y bueno, se trata, por si hay algún despistadillo por ahí, del tema Overture, del primer Dragon Quest, juego que fue lanzado en 1986 para la Famicom. Su autor es, sin ninguna duda, una de las mayores figuras de la historia del ocio electrónico y una mano decisiva en su crecimiento, expansión y popularización. Se trata, una vez más, por si alguien no lo conoce, de Koichi Sugiyama. Y hoy, como no podría ser de otra manera, en nivel musical vamos a rendirle nuestro más humilde y sincero reconocimiento. En el momento en el que el maestro Sugiyama se acercó a los videojuegos, estos todavía estaban en una fase muy temprana. Nadie conocía a ningún componente destacado de los equipos de desarrollo, y esto pasaba porque, evidentemente, todavía no era un medio muy popular, pero también porque, y creo que esto es bastante curioso, porque en los créditos finales de cuando terminabas un juego, solían abundar los seudónimos y no los nombres reales de esos desarrolladores. Y esto pasaba porque las compañías para las que trabajaban tenían un miedo atroz a que la competencia, ya conociendo su nombre, se los quitaran, haciéndoles llegar a una mejor oferta de trabajo. Nadie sabía quién era Miyamoto, o Toru Iwatami, o no sé, o Toshihiro Nishikado. Son gente que hoy día son muy famosos, pero por aquel entonces, gracias a estas prácticas, nadie sabía quiénes eran. Es por eso que el caso de Sugiyama fue muy sorprendente, porque él ya era un músico muy conocido y muy respetado en Japón. Así que, lejos de ocultarlo, lo que hicieron fue todo lo contrario, puesto que su nombre ya era de por sí una forma de promocionar el producto. Pero bueno, que veo que me estoy adelantando. Primero os cuento un poco su trayectoria anterior a los videojuegos. Sugiyama se graduó con honores en el 54... y ese mismo año comenzó a trabajar en radiodifusión para la Nippon Cultural Broadcasting. En el 58 empezó a trabajar para Fuji TV, donde realizó labores de dirección como la del programa The Hit Parade, que promocionaba grupos japoneses de rock, que por aquel entonces, como en todo el mundo, estaban tremendamente influenciados por los Beatles. Finalmente, esto le llevó a componer canciones para grupos como The Tigers, que fueron un tremendo éxito y que ahora mismo estáis escuchando bajo mis palabras gracias a la magia de la edición. Esta canción en concreto se llama Flower Necklace. Os voy a dejar unos segundos para que la escuchéis. Digáis que no es algo maravilloso. Bueno, continuamos. Tras cosechar varios éxitos de este tipo, comenzó a compaginar sus labores como músico post-rock con la composición de bandas sonoras para anime o para el cine tokusatsu, que es ese género tan japonés de monstruos gigantes como Godzilla. A destacar la banda sonora del Regreso de Ultraman del 71 o la del anime Space Runaway Ideon, que está considerada una de las obras cumbres de su carrera. La verdad es que, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, se hace muy pero que muy extraño que acabara compaginando esta exitosa carrera con la composición de bandas sonoras para videojuegos, ¿verdad? A mí al menos sí que me lo parece. Según he leído ya en varias fuentes, fue él mismo quien se interesó y ofreció para ello. Parece ser que el señor Sugiyama era un gran aficionado al shogi, que es esa especie de ajedrez japonés, así que terminó jugando un videojuego de Enix, un juego para ordenador de shogi, evidentemente. Quedó bastante impresionado y decidió enviar una carta a la compañía contando, pues, lo mucho que le había gustado y ofreciéndose para colaborar con ellos. En Enix, que por aquel entonces todavía estaba muy lejos de convertirse en aquella gran compañía que acabó fusionándose con Squaresoft, se quedaron muy sorprendidos al ver el ofrecimiento de alguien tan famoso como era el señor Sugiyama. Tuvieron clarísimo desde el primer momento que no podían dejar escapar esa oportunidad. Y vaya si la aprovecharon. Así, su primera banda sonora para un videojuego llegó en el 85, con el juego World Golf. Pero su primer gran éxito llegó un año después con Dragon Quest, juego que sentó las bases del género, que vendió más de 2 millones de copias y que, además de con Sugiyama, contó con la colaboración de otros gigantes como son Yoji Ori y, atención, Akira Toriyama. Ahí es nada, vaya trío. Aquella banda sonora contó con 8 temas de estilo clásico llenos de melodías memorables. Puesto que tenía mucha experiencia con la composición cinematográfica, Sugiyama sabía exactamente cómo complementar y trascender las imágenes y el guión del juego. De entre esas 8 piezas podría destacar la fanfarria de Overture, que es con la que iniciamos este programa, pero me voy a quedar con Castle y su inconfundible estilo barroco, que es lo que ahora mismo suena de fondo. Ni que decir queda que a partir de ese momento la carrera de Sugiyama quedó irremediablemente ligada a la saga Dragon Quest, cosechando éxito tras éxito. No voy a ponerme a destacar canciones de su siguiente juego, porque es que el programa sería varias horas de duración, pero sí que voy a dejar en la descripción de iVoox un par de enlaces a artículos donde sí que lo hacen y donde os aconsejo que vayáis. Una de las cosas que no puedo dejar de contaros sobre Sugiyama, y que creo que son sus grandes aportaciones más allá de la calidad de su música, es el hecho de que Sugiyama siempre realizó versiones orquestadas de sus trabajos, y así quedó demostrado cuando grabó la banda sonora completa de Dragon Quest con Sugio Tokunaga y la Tokyo String Ensemble para el álbum Dragon Quest Suite, ese mismo 1986. Un disco editado por Apollo Music que se convertiría en el primer álbum orquestal de videojuegos de la historia. Maniobra que siguió realizando con cada uno de sus trabajos para videojuegos. Pero eso no fue todo. Su sitio natural estaba en la sala de conciertos, así que el 20 de octubre del 87, en el Suntory Hall de Tokio, se pudieron escuchar 2 versiones orquestadas de la banda sonora de Dragon Quest 1 y 2, en 2 suites. Apollo Music fue la encargada de grabar y lanzar el álbum Dragon Quest in Concert, el primer concierto de la historia de los videojuegos con orquesta en vivo. Aquella no fue la única vez que lideró un concierto así. El Family Music Concert, que así fue como se llamó, se celebró cada agosto desde entonces hasta que mutó en el Game Music Concert, donde la Tokyo City Philharmonic Orchestra comenzó a interpretar canciones de muchas más sagas de videojuegos. Sagas como Final Fantasy, Earthbound, Super Metroid o Populous, por poner unos ejemplos. Si hoy en día los videojuegos son un medio popular y cada vez más respetado, es, entre otras cosas y sin ninguna duda, gracias al enorme legado del maestro Sugiyama. Muchísimas gracias, Sugiyama-sensei. Bueno, vamos a ir pasando a vuestras peticiones, pero antes os voy a dejar con una de esas versiones orquestadas de sus canciones para videojuegos. Más concretamente os voy a dejar con la canción Adventure de Dragon Quest 3. Disfrutadla.
Hola Dani, tío, aquí vengo a pedirte otra cancioncita para tu fantástico nivel musical y bueno, hoy vengo a pedirte el tema principal de la saga Halo, una saga a la que bien sabéis que le tengo un cariño enorme y que el día 8 sale este nuevo Halo, Halo Infinite, al cual invito a todo el mundo que lo juegue, que se juegue la saga porque es obligatoria, ¿no? Así que nada, un abrazo, tío. Y larga vida al rey del shooter.
Esta, sin duda, es una de mis bandas sonoras favoritas de todo el universo de los videojuegos. Más de una vez, hablando de bandas sonoras sobre videojuegos, evidentemente, he oído eso de es tan buena que trae un juego de regalo. Y joder, de esta, sin desmerecer para nada el juego, se podría decir perfectamente. Me vuelve muy loco la forma en la que integra esos cantos gregorianos, bueno, esos monjes cantando, con una canción que, desde mi punto de vista, emite un espíritu aventurero a rabiar, con unos coros que son una pasada y con ese silencio antes de afrontar el final que te vuelve loco porque es tan largo que crees que se ha jodido tu reproductor, pero entonces se comienza a sonar ese piano tan melancólico que contrasta con todo lo anterior. Es una locura, de verdad. Es un temazo. Y bueno, pasamos a la siguiente aportación, que esta ha llegado por escrito a través de Twitter. Nos la envía David Gigo, de Chiptune Drummer. Algún día tengo que hablar aquí del fenómeno del chiptune en nivel musical. Pero bueno, eso será otro día. Venga, os leo el mensaje. Nunca mando sugerencias para tu podcast, así que comparto contigo esta pieza del videojuego Loom, una de las obras maestras de Lucasfilm Games. Toda la música está tomada del Lago de los Cisnes, la famosa obra de Tchaikovsky, con mayor o menor arreglo para adaptarlo al juego. Espero que lo disfrutes. ¡Vamos con ella! Siempre he sido un jugador de consola, mucho más que de PC. De hecho, a PC no llegué hasta así más bien poco. Así que, entre mis grandes lagunas como jugador, creo que la mayor de todas me viene porque me perdí aquella época de las aventuras gráficas para PC de los 90, que por lo visto fue una pasada. Y es por ello que este tema es totalmente nuevo para mí. Me sorprende bastante, muchísimo, que esté sacado del chip de sonido de una máquina con más de 30 años. Y es genial ver que, a través de los videojuegos, se pusieron granitos de arena para llevar la música clásica a los más jóvenes. Tchaikovsky, nada menos. Muchísimas gracias por tu aportación, David. Ojalá no sea la última.
Bueno, pues estamos aquí en otro nivel musical y yo me sumo, ¿no?, a este pequeño homenaje a la obra de Sugiyama. Y lo hago pues recomendando una de las que a mi juicio es una de sus mejores obras, ¿no? Y hablo del Main Theme, o del tema principal de Dragon Quest XI, porque joder, era encender la consola, poner el juego y dejarme llevar por esa maravillosa música triunfal y orquestal, ¿no? Que parece que te dice que nada malo puede suceder, ¿no? Cuando enciendes el título y joder, esa grandilocuencia, ¿no? Esa magnífica composición es que te anima, ¿no? Te sube la moral, te cambia el ánimo solo con la melodía. Así que me gustaría compartirla con todos vosotros y espero que os guste. Y por último, hablaba con Dani, ¿no? Que es curioso cómo todas las obras tienen ese alma, ¿no? Del primer Dragon Quest, ¿no? Cómo ahí ya sentó las bases para lo que sería su trabajo tantísimo tiempo después, ¿no? Hablamos de un periodo de tiempo muy largo entre el primero y el último. Y es algo acojonante, ¿no? Que tanto tiempo después siga funcionando pues casi las mismas bases que lo llevaron al éxito en su primer videojuego. Dicho eso, pues espero que disfrutéis de la canción y que disfrutéis de este pedazo de programa que se ha marcado Dani. Así que un abrazo y nos seguimos escuchando.
En Japón los videojuegos están mucho más normalizados y aceptados como producto cultural. Prueba de ello es que en la ceremonia de apertura de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio pudimos escuchar muchas bandas sonoras de videojuegos. Entre ellas estuvo este temazo que nos ha traído Juan y, bueno, para que os hagáis una idea de lo normalizados que están allí, os diré que incluso se usan canciones de bandas sonoras de videojuegos, de Dragon Quest por ejemplo, en los conservatorios para enseñar música a los alumnos. Eso aquí es totalmente impensable. Pero bueno, hablemos de esta canción. Efectivamente, como bien ha dicho Juan, podemos apreciar perfectamente que esta maravilla ya estaba presente en la banda sonora del primer Dragon Quest de 1986. En realidad, Esta no deja de ser una especie de versión actualizada que se aprovecha de que las máquinas actuales no dependen de un chip de sonido tan limitado como fue el de la NES. Este main theme es, de hecho, el overture con el que iniciamos el programa. Y como ha pasado ya un ratito desde el principio y a lo mejor no lo tenemos tan presente, os lo voy a ilustrar con un par de cortes. Así suena Overture de 1986, corriendo bajo el chip de sonido de la NES. Y así, la versión de Dragon Quest XI de 2018. No me digáis que no es algo maravilloso. Y esto es solo el principio de la canción. Si la escucháis al completo veréis que no exagero. Es genial ver la increíble mejora a nivel técnico de los videojuegos, reflejada en este caso en su banda sonora. Y también es genial constatar, este ejemplo es especialmente claro, hasta dónde se hunden las raíces de este medio que, a todas luces, como muy bien saben en Japón, es cultura.
Envíanos tus peticiones a través de nuestras redes sociales o a través de subbeticaoyentes@gmail.com. Pero mejor con un audio, que queremos escuchar vuestra bonita voz.
Bien, pues la siguiente aportación nos llega de parte de Raúl, que, contrario a su estilo habitual, esta vez la envía por escrito a través de un escuetísimo mensaje por el Discord de videojuegos de la Subbética, que aprovecho para invitaros a que os unáis. Y nos pide la canción Hollow Bastion del primer Kingdom Hearts. Vamos a escucharla. No he jugado ningún Kingdom Hearts, pero al ver a tanto personaje Disney, a los más infantiles entre sus personajes, siempre he creído que es un juego muy, muy amigable, como muy wholesome. Y claro, eso ha hecho que me sorprenda con esta canción, porque emite una especie como de urgencia tranquila, si se me permite el oxímoron, ¿no? Quiero decir, no es que suene como si te persiguiera un engendro gigante con tres cabezas que escupen fuego, pero parece como si algo todavía intangible pero terrible estuviera a punto de desencadenarse. Pero vamos, que no tengo ni idea de a qué parte del juego pertenece la canción, así que es muy probable que simplemente me esté flipando. Sea como sea, la verdad es que me gusta, porque la música de videojuegos, igual que la del cine, no tiene que ser siempre una bonita o grandiosa melodía. Muchas veces lo que tiene que hacer es cumplir con un objetivo muy concreto, espolear una emoción, digamos, como, no sé, relajarnos o como aquí, que nos mete esa intranquilidad, al menos eso es lo que hace conmigo, a mí me pone intranquilo. Así que funciona muy bien, está muy logrado. Welcome to the stage of history.
Hola a todo el mundo, gente guapísima. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis disfrutando del programa de hoy tanto como lo estoy haciendo yo. ¿Qué canción os ha gustado más hasta ahora? No tengáis miedo de hacérnoslo saber por redes sociales. Estaremos encantados de leer vuestras respuestas. En fin, creo yo que como que va siendo hora de presentarme, ¿no? Muy buenas, mi nombre es Esther y estoy a cargo de esta nueva sección llamada Welcome to the Stage of History, donde en cada programa destacaremos una canción de la saga Soul. Un día, hablando entre amigos, Dani nos explicó que llevaba tiempo pensando en crear este pequeño espacio dedicado a Soul Calibur, ya que creía que era una saga de videojuegos con una soundtrack muy buena que merecía un hueco especial en el programa. Y la verdad es que pues, tiene razón, así que aquí estamos. La primera canción que os quiero presentar es De cosecha propia, para, no sé, romper así un poco el hielo entre nosotros. Su nombre es Ephemeral Dream, de Keiki Kobayashi, original del tercer Soul Calibur, cuarto juego de la saga, contando Soul Blade. He elegido este tema, en concreto, porque es mi favorito de todos los juegos. Me parece una maravilla que me transporta a ese precioso escenario que tan bien casa con esta canción, donde los pétalos de flor de cerezo van cayendo con delicadeza y la luna ilumina el paisaje nocturno mientras observa el duelo que se está llevando a cabo en ese lugar. Espero que os guste tanto como a mí, que la disfrutéis mucho y nos vemos el mes que viene. ¡Adiós!
Pues sí, queridos oyentes. Como ya ha explicado Esther, a partir de ahora tendremos una canción de la saga Soul Calibur en cada programa, porque es que, de verdad, sus bandas sonoras son una pasada ya. Ya veréis. De hecho, la idea de hacer un programa especial con solo música de la saga es algo que me estuvo rondando por la cabeza. Pero no quería que nadie muriese por una sobredosis de epicidad. Así que, tras hablarlo con la propia Esther y con otros integrantes de la comunidad, pues llegué a la conclusión de que era mejor ir dosificándolo. Y bueno, sobre esta primera canción, sobre Ephemeral Dream, pues, joder, es que es una auténtica preciosidad. Casa perfectamente con ese escenario que tan bien nos ha descrito Esther. Una canción que en las primeras escuchas puede pasar un poco desapercibida, porque es que, a ver, no es tan épica como otras, pero a poco que le prestes atención, y especialmente si conoces a Setsuka, que es el personaje al que está asociada, te das cuenta de la profundidad que encierra. Una canción tan imponente, exótica, triste, nostálgica y hermosa como ella, con esa percusión que de alguna manera muestra ese deseo de venganza que trágicamente la consume. Gracias, Esther.
Hola a todos, hola Dani, soy Dave, colaborador de videojuegos desde la Subbética. Y bueno, para esta ocasión he querido aprovechar que acaba de pasar la Halloween, la festividad de Halloween, para enviar una canción que tiene un cierto toque terrorífico. La tenía en mente hace ya bastante tiempo y bueno, pues he creído que ahora era la ocasión perfecta. En concreto es la canción de un juego de lucha, de Killer Instinct, de un luchador que tiene un toque así terrorífico. Todas sus canciones son un poco por el estilo, que recuerdan a Castillo, recuerdan a algo así. El luchador es Saberwolf, que es una especie de hombre lobo. Y en concreto esta canción que te mando es Tooth and Claw, que es salió en cuando sacaron Killer Instinct para Super Nintendo, salió un disco llamado Killer Cuts, que tiene remezclas de varias canciones de los luchadores, que además es un disco súper recomendable, es uno de estos de los que uno no deja de escuchar durante su adolescencia, a mí me recuerda mucho a esa etapa de mi vida. En fin, pues tiene ese toque de terror que espero que por lo menos ambiente un poquito en estas fechas, ¿vale? Un abrazo.
Thank you.
estuve repasando este disco para preparar el segundo nivel musical, este Killer Cat. Disco del que tenía grandes recuerdos, pero que, joder, a mis oídos ha envejecido realmente mal. Hablo en general, que hay temas que sí que me siguen gustando. Y es que a veces creo que es mejor quedarte con el recuerdo de las cosas, mucho mejor que volver a ellas y descubrir que las tenías un tanto idealizadas por la nostalgia. Curiosamente, sí que creo que este Tuzan Club ha aguantado perfectamente el paso del tiempo, aquí no hubo ninguna decepción. Así que, bueno, es genial que la hayas traído, Dave. De hecho, es que... joder, escuchar esta canción ha hecho que tenga muchas ganas de volver a traer la banda sonora del último Killer Instinct, el que salió en 2015 para la Xbox One. Y vamos, seguro que lo haré en próximos programas. Pero es que, además, me han entrado unas ganas terribles de sumarme a esto de traer temas spookies por el reciente Halloween. Y no me voy a contener. Así que os voy a poner una canción que contrasta con Tuzan Club, porque es que esta tiene un estilo como mucho más simpaticote. Se trata de Title Theme de Luigi's Mansion 3, compuesta por Chad Yor y Darren Radke, que es una especie como de vals formado, bueno, entre otros instrumentos, tiene un theremin que a mí personalmente es que me encanta. Disfrutadla.
Hola, buenas, Dani. Soy Félix y mi petición para este programa de nivel musical va a ser una canción llamada Giselle, que aparece en el videojuego La Casa en Fata Morgana. Es una novela visual que se ha convertido ya como en obra de culto dentro del género y que recomiendo a todo el mundo que siga teniendo alguna clase de prejuicios sobre este tipo de videojuegos. o que simplemente le apetezca disfrutar de una buena historia y además muy bien contada.
Joder, Félix, en mi vida había escuchado hablar de este juego. He investigado un poco después de escuchar tu petición y parece que no exageras cuando dices que es un imprescindible de su género, pero es que apenas hay información o análisis en castellano. Incluso he buscado información del estudio de desarrollo y lo único que he encontrado está en japonés. Pero eso sí, ahora tengo muchas ganas de jugarlo, leerlo, lo que sea, yo que sé, que no tengo ni idea cómo van estos juegos. Pero bueno, venga, hablemos de su banda sonora. De la que también, por cierto, he tenido problemas para encontrar información. Parece ser que la han realizado entre 5 grupos distintos. Esta canción en concreto, Giselle, parece que es obra de un tal Gao, que no sé si es una persona, un grupo, ni idea. Desde luego nunca antes lo había escuchado ni siquiera mencionar. Pero el caso es que me gusta mucho. Me llama la atención esa melancolía que lo envuelve todo. Me gusta mucho esa parte como de cajita de música. Y me sorprende que, siendo una canción de un estudio japonés, esté cantada en portugués. Es bastante curioso. Alguna vez he dicho que una de las mejores cosas de estar tras nivel musical es que descubro y aprendo mucho con la comunidad a través de sus aportaciones al programa. Y este creo que es un gran ejemplo. Muchísimas gracias, Félix.
Hola, Dani. Pues aquí va mi segunda aportación a ese gran programa que es Nivel Musical. Y como el otro día escuchaba que por el programa se es muy fan de las músicas de los mapas del mundo, pongo mi granito de arena con el World Map Theme de Wild Arms, ese super JRPG de la PlayStation del 96, que, joder, a mí tuvo un grandísimo impacto cuando lo jugué y, joder, lo tengo siempre como... Tiene reservado un huequito de mi corazón porque, además, joder, es que es un juegazo con un montón de giros que no te esperas, los personajes están súper bien, o sea, es un JRPG old school de los buenos buenos. Y era muy guay cuando salías al mapa, ¿no? Y con esta musiquita que es súper pegadiza. Y, joder, que se te queda tarareando, la estás tarareando todo el puto día. Y, si no me equivoco, creo que también estuvo en mi boda con Monse, sonó esta canción también. Con lo que espero que la disfrutéis y, de paso, juguéis a Wild Arms, que es una joyita. ¡Hasta luego!
Pues efectivamente, Dani, por aquí nos gustan mucho las canciones que suelen acompañar los viajes a través de esos enormes mapas de los JRPGs, los típicos Overworld Theme. De hecho, creo que tendríamos un programa muy top si lo centráramos solamente en ese tipo de canciones. Ahí dejo la idea. Y bueno, esta canción que nos has traído es que, joder, es Spaghetti Western total. Puro homenaje a Ennio Morricone de Michiko Naruke. Muchísimas gracias. Y bueno, esta aportación de Dani ha sido ya la última de este nivel musical, así que va tocando despedirse. Pero no quiero hacerlo sin antes recomendar dos artículos sobre la figura de Sugiyama. El primero es del gran Edgar Fuentes para Vandal, en su habitual columna de Vandal Music, y el segundo lo firma Francisco Alberto Serrano para Mary Station. Por supuestísimo, también os recomiendo escuchar el especial que dedicó a la memoria del gran maestro, mi admirado Pixel Sonoro. Y bueno, os dejaré enlaces para todo en la descripción del programa en iVoox. La canción con la que nos vamos a despedir, como no podría ser de otra manera, es de Koichi Sugiyama. Se trata concretamente del tema Heavenly Flight, que apareció en Dragon Quest VIII, pieza de una belleza extraordinaria, con una sutilidad realmente hermosa que, bueno, que solamente un genio como él podría habernos traído. Y nada, una vez dicho esto, ya solo me queda añadir eso de besos y abrazos. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, nos escuchamos en el próximo programa. ¡Chao!